Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Comunidad.
La Bienal de Arte de Sydney se celebra este año en torno al tema del agua con el título Rebus, río en latín. Y lo interesante además de esta edición es que ha sido curada por el colombiano José Roca, quien además ha incorporado un gran número de artistas latinoamericanos a la muestra. Esther Lozano ha entrevistado a algunos de sus protagonistas.
La 23 Bienal de Sydney explora una dimensión peculiar del agua y la presenta en sus diferentes manifestaciones y como sistemas de vida dinámicos, además con cierta dimensión política. Una de las cosas que se cuestiona el equipo curador de la Bienal es qué podría decir el agua si la reconociéramos como un ser individual con voz. El curador de la Bienal, el colombiano José Roca, nos contó cuál es el mensaje específico que como curador quiere transmitir al público.
Yo diría que una de las cosas que salen de allí, a pesar de que la Bienal tiene el título Rebus y sugiere los ríos y el agua, en realidad lo que estamos tratando de decir es nosotros no somos el centro, nosotros los humanos no somos sino un elemento más de un ecosistema que es mucho más complejo, pero desgraciadamente somos el que más le hace daño a ese ecosistema. Entonces, yo pienso que si algo sale de allí es esta idea de una corresponsabilidad que tenemos con el medio ambiente en el cual vivimos, porque finalmente somos nosotros los que más estamos haciéndole daño.
Uno no puede evitar pensar en las inundaciones que acabamos de sufrir aquí en Australia, recientemente tan terribles, ¿no? ¿Qué, en relación con el agua, qué se te viene a la cabeza en estos momentos?
Bueno, hay esta frase que hemos citado de Toni Morrison, la escritora, que dice que hemos canalizado los ríos y hemos construido en sus riberas, pero luego el agua tiene una memoria perfecta y siempre regresa a los sitios donde estaba. Lo llamamos inundación, en realidad lo que deberíamos llamar es recuerdo. El río está recordando el sitio donde debía estar. Entonces, las inundaciones son claramente un resultado de unas alteraciones que estamos haciendo en el medio ambiente, y en ese sentido nos tienen que obligar a pensar que algo estamos haciendo mal y que tenemos que cambiarlo.
Desde tu punto de vista, ¿el arte siempre debería ser político?
Yo pienso que no hay forma de no serlo, pero no necesariamente tiene que ser un arte activista. Pienso que el arte como revela cosas que de pronto otras personas no ven. Las imágenes del arte de pronto son al mismo tiempo más obtusas, más difíciles de leer, lo cual hace que el mensaje no sea directo como el mensaje, por ejemplo, del periodismo, de la publicidad, que dice las cosas con su nombre. El arte llega de una manera más tangencial y en ese sentido logra despertar como una extrañeza que pone a pensar de una manera más profunda, creo yo. De tal manera que si el arte es político es porque está obligando a pensar sobre asuntos que son importantes.
Y entra en la parte más emocional de las personas, ¿no?
Sí, yo creo que el arte más interesante es aquel que uno lo va pelando como si fuera una fruta y al centro tiene un núcleo negro, una pepita densa que no se puede pelar más. Y ese enigma está ahí y es lo que hace que el arte sea tan resistente a la interpretación. Pienso que un arte que se deja develar completamente pierde ese potencial de que tiene el enigma de mantenernos allí.
Bueno, háblanos ahora un poco, José, de los artistas que están en la Bienal, especialmente de los latinoamericanos, porque hay gran cantidad de ellos. ¿Nos podrías hablar de uno o dos que para ti, no sé, tengan especial relevancia o tengan algún mensaje particularmente interesante para ti?
Australia no tiene tradicionalmente, históricamente, una relación estrecha con América Latina por diversas razones, más que geográficas, por unas razones culturales en donde Australia se ve, a pesar de estar en Asia, estar en el hemisferio sur, se ve como parte de Europa, de alguna manera culturalmente. Y esas relaciones con América Latina no se han dado tanto. Yo pensé que era también un deber, en cierto modo mío, viniendo de esa parte del mundo y habiendo trabajado tanto tiempo allí, de poder contribuir a que el arte de nuestros países sea visto acá. Hay muchísimos participantes que vienen de América Latina, para nombrar por ejemplo a Tania Candiani, una artista mexicana que toma como referencia una vista aérea del río Murray y crea como una especie de rama, río tridimensional con ramas que encontró en las riberas de un río mexicano que habían sido ya peladas por la acción del agua, las ensambla todas y les pone unos parlantes y unas ocarinas generando sonidos de aves que sugieren la migración de los pájaros de un territorio al otro, por ejemplo. O Matías Duvil, un artista argentino que crea grandes dibujos en carboncillo sobre que muestran como estas montañas heladas y estos bosques petrificados, aludiendo un momento en donde Australia y América eran un solo continente.
Uno de los artistas latinos que participan en esta Bienal de Sydney es el arquitecto y escultor Juan Pablo Pinto. Él es chileno y trabaja con el colectivo Cave Urban, donde arquitectos, artistas y diseñadores crean instalaciones de gran tamaño con un enfoque ecológico y de interacción con la comunidad. Su obra, Flow, fue un encargo directo del curador José Roca y se hizo específicamente para el espacio donde se encuentra.
El recinto donde nosotros instalamos, que es el Cataway en Barangarú, es quizá el que tiene los trabajos más experimentales y muchos trabajos que, en el cual más importante que la obra en sí es el proceso. Entonces hay trabajos que están hechos con césped, con raíces, hay trabajos que se han crecido dentro del recinto, trabajos hechos con musgo o hongos y materiales muy, muy interesantes. Nuestro trabajo está hecho con bambú y fue completamente hecho acá en Sydney. Nosotros nos agarramos de la idea del flujo, de flow, o sea, del hecho de que es el movimiento el que le da la vida al agua y es el movimiento el que la oxigena y con poco genera todos estos pequeños ecosistemas. Y la instalación, si ustedes la ven, es como un río de bambú que está suspendido, es una instalación que cuelga del cielo. Es gigantesca, mide como ciento y tantos metros de largo y cubre casi 1,000 metros cuadrados. Y son esta serie como de cintas, que cada una tiene como 20 metros de largo, que se tuercen y se mueven a través del espacio como el agua se mueve en el fondo en el río. Y es todo hecho a mano, con trabajo también, mucho trabajo de voluntario. En algún momento tuvimos hasta 30, 40 personas trabajando, generando estas cintas de bambú.
¿Cómo es para ti vivir en Australia de tu trabajo y de tu arte?
Ha sido una experiencia súper entretenida. Yo en realidad no vine con la intención de quedarme, como yo creo que le pasa mucho. Vine acá en un principio a estudiar, con la idea de volver y aplicar lo estudiado. Y pasó que conocí a Nikki, que es la directora fundadora de Cave Urban, que estaba recién empezando con este proyecto, que en ese tiempo era un proyecto realmente de arquitectura. Pasa que Australia tiene, bueno, como una cantidad de regulaciones que hace un poco difícil trabajar con ciertos materiales no convencionales. Y como yo tenía un background de arte y había hecho un par de esculturas acá con otros materiales, como que tratamos de, bueno, ¿qué tal si hacemos un trabajo de arte con bambú y ver qué resulta? Hicimos una primera instalación para Sculpture by the Sea, que es una exhibición de escultura que pasa acá en Sydney, como entre Bondi y Tamarama, y nos fue súper bien, tuvo buena recepción del público, y un poco como que abrió una puerta, y eso fue, diría que hace unos, no sé, por 10 años atrás por lo menos. Y como que la cosa se fue dando, o sea, un proyecto después del otro, nos pidieron exhibirlo en otro lugar, salieron otros, qué sé yo, festivales o eventos de arte que querían instalaciones temporales, y como un poco lo bonito del trabajo que hacemos nosotros es que ahí es como este círculo cerrado en el fondo en el cual estamos cosechando bambú, que es como cortar el pasto, en realidad un pasto gigante, y después volverlo a la tierra y vuelve a crecer el nuevo, y en el proceso incluimos a la comunidad, o sea, trabajamos con muchos voluntarios o hacemos las construcciones como un workshop. Entonces hay como una cosa de enseñar las diferentes técnicas, la gente, los voluntarios se conocen entre sí, se generan nuevas amistades, entonces un trabajo bien lindo que es poco común acá en Australia, porque como en Australia la mano de obra es muy cara, como que muy poco trabajo tiene mucha factura, digamos. O sea, no hay la parte como del oficio, una cosa que acá se ha perdido porque hay mucha externalización de la actividad.
El curador José Roca explica que el equipo de organización de la Bienal estuvo muy abierto a incorporar artistas latinoamericanos a una escala que no se había hecho hasta ahora en Australia. Y ante la pregunta de qué podría aprender Australia de Latinoamérica en cuestiones artísticas, esto es lo que nos contaba.
Bueno, Elio Tizica, uno de los grandes artistas de América Latina, brasilero, decía: vivimos de la adversidad. Yo pienso que esa recursividad que tenemos en América Latina de crear a partir de lo que tengamos es algo que podemos aportar a la discusión, ¿no? No hay necesidad de tener todo, sino de poder hacer algo con lo que se tiene.
A veces la Bienale puede verse desde fuera como un evento un poco elitista para personas muy conocedoras del arte contemporáneo, para artistas, para gente que compra arte, pero ¿cómo animarías tú a los que nos están oyendo para que se acerquen a la Bienale? ¿Qué pueden encontrar allí las personas que igual se acercan por primera vez a este tipo de arte?
Sí, esa Bienal es muy democrática en varios sentidos. Una, bueno, es gratuita como siempre es la Bienal, pero en este caso todas las sedes están muy cercanas una de otra, de tal manera que se puede llegar a pie, en bicicleta, con transporte público, sin duda. Es una Bienal muy sensorial, que tiene mucha materialidad y también mucha belleza, diría yo, de tal manera que tiene muchos puntos de entrada que hace sentir que esto no es solamente una experiencia visual, sino que es una experiencia sensorial en un sentido mucho más amplio.
Y para terminar, José, ¿qué te llevas en lo personal de esta experiencia de haber estado 2 años aquí en Australia preparando la Bienal? Te vuelves ahora a Colombia, me imagino. ¿Qué te llevas de aquí?
Bueno, ya tengo una nostalgia de todos los amigos nuevos que he hecho acá. Este es un país muy interesante, un poco paradójico en el sentido que hay como una posibilidad infinita, pero al mismo tiempo es muy regulado, entonces es muy difícil trabajar por todas las reglas que hay y todas las regulaciones. Entonces he aprendido a ser paciente, he aprendido, por ejemplo, que tanta regulación y tantas personas involucradas para colgar un cuadro y poner un clavo en la pared significa que muchas personas pueden vivir con el salario básico, o sea que es una forma que tiene Australia de esparcir la riqueza entre todos sus ciudadanos, y eso me ha parecido importante y pienso que ha sido un aprendizaje de doble vida. Seguramente la Bienal también ha entendido que hay otras formas de hacer y que hay que de alguna manera aprender a tomar riesgos, porque no todo se puede hacer sobre la base de no correrlos, porque si no vamos a tener cosas demasiado como correctas. Y yo creo que una Bienal, por definición, es un banco de ensayos donde se están ensayando nuevas ideas, y o si no, estaríamos haciendo simplemente una exposición de museo con todos objetos muertos con los cuales los tenemos clasificados y que no generan ningún tipo de peligro en ningún sentido, ni en el sentido literal del término, ni tampoco en un sentido más metafórico.
El chileno Juan Salazar es profesor e investigador en la Universidad de Western Sydney y es además el coeditor del libro que actúa como catálogo de la exposición, El Glosario del Agua. Y también ha producido una lista de temas musicales en Spotify para escuchar en la Bienal, donde ha incluido artistas latinoamericanos.
Para mí la música es muy espiritual, mi conexión con la música. La idea era capturar la esencia del libro y la Bienal en sonoridad y en música. Hay desde música popular latinoamericana, por ejemplo, como Jorge Drexler, como Ana Tijoux, música brasilera, música mexicana, Bomba Estéreo, por ejemplo, de Colombia. Y la idea no era tener como un catálogo de artistas latinoamericanos, sino que buscar letras, sonoridades específicas de América Latina que contribuyeran también al espacio artístico, al espacio político, al espacio sensorial de la Bienal. Lo interesante también de la playlist en Spotify es que tiene muchos registros de agua, de glaciares, de ríos, de lluvias, y como el objetivo de los curadores de la Bienal era tratar de capturar la voz de los ríos, la voz del agua, la música y la sonoridad es, creo que, lo más adecuado, más allá de las palabras. Entonces la playlist se ve interrumpida ocasionalmente por ruidos de agua, de lluvia, de distintas formas de agua, desde pequeños charcos hasta grandes océanos, y también por poemas y trabajo experimental.
La Bienal de Sídney se podrá visitar en diferentes espacios de la ciudad hasta el día 13 de junio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.